me quedó dando vueltas a partir de la última discusión de mayor trascendencia que tuvo foco en el Congreso de la Nación, primero obviamente en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. Desde ya todos entenderán que me estoy refiriendo a la norma que proponía la ley de aprobación para la interrupción del embarazo, la ley del aborto, con pañuelos verdes de un lado y pañuelos celestes del otro, pero que puso sobre el tapete qué clase de representante tenemos, por un lado, en sus alocuciones y en sus argumentaciones, ¿no? Creo que muchos tuvieron la oportunidad de conocer a quienes votaron. Y también algunos empezamos a viajar territorio más adentro, ¿no? Recién estamos escuchando una chacarera, digo, muchas presiones, por ejemplo, en las provincias del norte de nuestro país. Pero más allá de esto, una cuestión que me interrogó fuertemente tiene que ver con una cuestión del orden cuantitativo, más allá de lo cualitativo. Digo, 38-31, la votación en Cámara Alta, senadores que frenaron el proyecto, que votaron en contra, y que tiraron por tierra, digo, todo un proceso que además tenía la aprobación de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados.
Sí, entonces, señor.
Por ahí, equivocadamente uno puede pensar, ¿cómo puede ser? ¿Que vale más la Cámara Alta que la Cámara Baja? Toda la votación de mayoría que hizo en diputados no hace ninguna presión, no genera ningún eje. Los senadores, 7 senadores de más deciden una cuestión y todo vuelve a foja cero. ¿Es así el Estado parlamentario? ¿Así funciona la democracia legislativa en nuestro país? Muchas de estas cosas las hemos aprendido, ¿no? Las hemos estudiado, pero por ahí cuando la vemos claramente ahí exhibida en la práctica, algo nos hace ruido. Así que invitamos a nuestro amigo Ariel Dean, editor del portal Informe Político, un hombre muy interiorizado en lo que tiene que ver con la realidad política y social de nuestro país, y además alguien que viene recorriendo los pasillos legislativos y también los ejecutivos hace mucho tiempo, para que nos ayude a pensar esta situación.
Exacto.
Ariel, ¿cómo te va? Edgardo Chini junto a Laura Verán te saludan.
Edgardo, Laura, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, bien. Acá en el estudio tratando de poner luz, ¿no?, sobre este tema que te sintetizaba Edgardo.
Sí, convocándote un poco para que nos dieras por ahí alguna reflexión que nos ayude a comprender este escenario que yo recién planteaba.
A ver, cuando te escuchaba, lo primero que se me ocurrió es, digo, y esto por ahí lo compartimos en alguna charla previa, que tiene que ver con la representatividad. Y la verdad es que, más allá de la calidad de los discursos o los argumentos, donde podemos tener ciertas diferencias en cuanto a cómo los evaluamos, la realidad es que creo que, aún en nuestro pesar, estuvo bien representado la opinión del argentino en su conjunto en la Cámara. De hecho, muchas de las provincias del norte, donde estuvo la mayor resistencia a la aprobación de la ley, tuvieron grandes movilizaciones sociales. La Rioja se movilizó con el intendente de La Rioja Capital a la cabeza, Tucumán se declaró pro vía, por lo cual esa presión social tuvo representación en el Senado, más allá de que particularmente nosotros no estuviésemos de acuerdo con el resultado final de la votación.
Sí, eso dejémoslo de lado. Vos lo que estás planteando es que los senadores cumplieron con las provincias que representan, porque allí mayoritariamente la intención era esta en cuanto a la norma.
Sí, con sus votantes, sí. Que por ahí, si uno hace, yo vi algunas encuestas previas a la votación, y la realidad es que había una mayoría de gente que estaba, por lo menos en las que vi yo, a favor de que se aprobara la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí.
Y la realidad es que esa medición se hace en términos cuantitativos o del total de la población. Pero por ese sistema que tenemos de representación en la Cámara de Senadores, que representan a la provincia, digamos, en definitiva, el peso relativo de las provincias chicas termina siendo más grande, independientemente de la cantidad de habitantes que tiene una provincia grande como la provincia de Buenos Aires, la capital federal.
Sí, eso es muy interesante de analizar, porque de hecho, cuantitativamente, lo que aparece también, digo, y dejando de lado la norma que se debatió, ¿no?, que obviamente, sí, ¿no?, que uno la deja por taparla, digo, tiene que ver con la ley del embarazo, pero la ley del aborto, pero digo, cuantitativamente el número que se llegaba, a ver si vos coincidís con esto, es que los senadores que votaron, que frenaron la norma, representan a 15 millones de habitantes. Y los que votaron a favor de la aprobación de la norma representan a 25 millones, números más, números menos.
Sí.
Con lo cual, correcto, esa representatividad, digamos, quedó desequilibrada.
Sí, pero a ver, si vas al espíritu de cómo están conformadas las cámaras, que el diputado representa al pueblo en su totalidad y la aprobó, y que las provincias representan, perdón, el Senado representa los intereses de las provincias en particular, en definitiva eso se termina manteniendo al momento de cómo salieron ambas votaciones. El que representa al pueblo en su mayoría, diputados, la aprueba. Exacto. Y la que representa los intereses de las distintas provincias lo rechaza. Digamos, me parece que hasta hay una correlatividad entre cómo votaron cada una y quiénes estaban representando.
No, y Ariel, algo que tiene que ver con que hay diferentes estados, tal vez, o lo que se llama progres, en lo que tiene que ver con Capital y Gran Buenos Aires y el interior del país,
sí,
¿no?
Claro.
Con lo cual, ahí estadísticamente o cuantitativamente, bueno, sí estaría representado más allá de la cantidad poblacional.
Pero a mí lo que me hace ruido es, digo, 7 votos frenan, sí, con todo, y no vuelvo a repetir, no por esta norma, sino en general, digo, cualquier norma, 7 votos frenan. Digo, acá hay un peso de valor que tiene más la Cámara Alta sobre la Cámara Baja, ¿o no?
A ver, hoy, digo, y lo compartimos, son 7 votos frenan, pero también podrían ser 7 votos salvan. Digamos, podría pasar en algún momento que haya una ley o un proyecto de ley que a nosotros nos parezca irracional, al contrario a los intereses del pueblo, y que tal vez sean 7, 1, 2 los que terminan evitando que se sancione. Digo, yo estaba a favor de que se aprobara, en lo personal me dolió que no ocurriera, pero entiendo que son los mecanismos de la democracia y que a veces algunos intereses particulares de algún sector de la sociedad, como ocurrió en este caso, terminan dejando en evidencia un movimiento tan grande como el que venía acompañando la interrupción voluntaria del embarazo, que, como sabemos, en definitiva, la no aprobación en definitiva no termina solucionando nada. Y hoy tenemos el caso de una chica que murió en el hospital de la provincia de Buenos Aires practicándose un aborto de manera clandestina.
Sí, sí.
Pero bueno, independientemente de un caso en particular.
O sea que a vos no te hace ruido la situación de representatividad. ¿Te parece que, digo, no merece revisación, digamos, esta cuestión?
No, honestamente no. Me parece que es parte de los mecanismos de la democracia que aceita o debería aceitar la articulación de ciertos consensos que en este caso no se alcanzaron y por eso no salió.
Sí, bueno, eso es importante marcarlo porque detenerse en ese punto y vuelvo a tratarlo de llevar a la discusión macro y no puntual de esta ley.
Sí.
Digo, hubo una negociación en la Cámara Alta donde se intentaba ver de qué manera esta norma volvía a la Cámara Baja y se discutía, pero obviamente con una impronta muy fuerte de la Cámara Alta. A partir de eso hubo una fuerte resistencia de quienes estaban a favor de la aprobación de la ley tal cual había llegado al Senado desde la Cámara Baja, y esto produjo un quiebre donde me parece que también hubo una acción política, ¿no? Dijo, bueno, vamos a exponer esta situación donde los senadores que están en contra digan todo lo que tienen para decir y después de aquí continuamos.
No, porque aparte eran dos posiciones enfrentadas, pero no las dos con la misma actitud. De hecho, quienes presentan el proyecto y quienes estaban a favor hicieron una embestida muy fuerte y que fue en parte lo que lo puso en los medios, lo motivó, lo realzó y generó cierta presión tal vez sobre la Cámara Alta, que después generó a que la otra fuerza empezara su embestida, su resistencia, como decís vos, sobre todo también con la bajada de línea de la Iglesia, que hasta el momento se había mantenido más prudente. Yo creo que apostó todas las fichas Francisco, todos los obispos y todas las capillas de la Argentina que tienen un contacto directo en este momento, hasta de asistencia, te diría, humanitaria, social, alimentaria y todo, en los barrios más pobres, con lo cual me parece que se fortalecieron lazos que generaron nuevas presiones sobre sus representantes.
Bien, yo quiero volver igual a la cuestión del Estado parlamentario. ¿Cómo sigue la norma, digamos, qué pasa con estas leyes que quedan ahí en la gatera y no se aprueban? ¿Qué marca la historia?
Las que son rechazadas, como en este caso, no se pueden tratar durante lo que falta del año parlamentario. Uh-huh. O podría volver a ingresarse recién cuando abra en marzo del año que viene. Uh-huh. Paralelamente, lo que hay es un proyecto que no está del todo claro cuál es el que definitivamente va a mandar el Ejecutivo, pero se buscaría hacer un cambio en el Código Penal para por lo menos despenalizar la práctica de un aborto clandestino. Hoy, uh-huh, independientemente de los riesgos para la salud de la mujer, quien se practica un aborto en forma clandestina podría ser penada con ir a la cárcel. Digo, lo que se buscaría como un punto intermedio, que no es la legalización, es despenalizarlo para que por lo menos no tenga que afrontar o tenga la posibilidad de afrontar esa situación. El proyecto que el Ejecutivo filtró, que podría enviar, en realidad es bastante confuso en su redacción. Disminuye la pena, la pone entre 3 meses y 1 año, por lo cual no es de cumplimiento efectivo en principio, y además deja discrecionalmente al juez para que atienda situaciones ambientales, económicas, sociales, etcétera, como atenuantes que justifiquen la práctica de ese aborto clandestino en la mujer, eximiéndola de tener que ir a la cárcel por habérselo practicado.
Sí, igual yo la veo de un vacío de sustento bastante importante, ¿no? Porque esto involucraría tanto a la mujer que va a asistir como a los profesionales que hacen la práctica.
Sí, sería para los dos. Si sale como figura en el boceto que está dando vueltas, se deja de penar al médico y se deja de penar a la mujer.
Pasaría a ser una cuestión moral, básicamente.
Sí, que tampoco tenés, a ver, primero, seguiría siendo clandestino, por lo cual en definitiva no tendría costo económico, que fue una de las cosas que se discutió, por un lado. Y por otro tampoco, partiendo de la postura de los pro vida, que en algún momento argumentaban cuestiones constitucionales y demás, tampoco estaría yendo sobre eso. Sería como un punto intermedio entre no lo apruebo, pero tampoco te castigo.
Sí, es lo más cercano a la intención que había planteado senadores para que...
Exacto, para descomprimir la situación, sí, exacto. Para que no prosperó, que me parece porque el proyecto era medio débil, porque en definitiva no termina de despenalizar, sino que te reduce la pena y deja a discreción del juez si la aplica o no, si es el cumplimiento efectivo o no, en lugar de directamente despenalizarlo. Y por otro lado también porque, como mencionabas vos al comienzo, había como una postura de la campaña que venían movilizando el proyecto y apoyándolo, de exponer a quienes se oponían al objetivo de Máxima, que era que se legalizara.
Me gustó, en el medio de lo que estabas diciendo, dijiste muchas cosas interesantes, esto de que en realidad también aborda medio de costado la situación que se discutió mucho en la Cámara Alta del tema de quién corre con los costos, del dinero, la cuestión presupuestaria, ¿no?
Sí, hay una discusión, la verdad, tendría que ser materia de especialistas muy técnicos, pero hay como dentro de los argumentos que uno escuchó en contra del proyecto era bastante racional, que no estaba contemplado ni el costo, ni cómo se instrumentaba, ni si el Servicio de Salud Pública estaba preparado para enfrentarlo. En definitiva, son todas cosas que deberían adecuarse, como también debería adecuarse el sistema de salud a un montón de otras prestaciones que debería dar y no da eficientemente. Sí. En algún punto podría ser una desviación si lo queremos plantear en esos términos.
Ahí va.
La realidad es que es algo que habría que haber contemplado y no estaba contemplado desde los que proponían el proyecto de legalización.
Clarísimo. Ariel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te dejamos volver a tu actividad rutinaria de todos los días, que es muy intensa. Gracias por tu deferencia. Te mandamos un abrazo grande. Que termine bien el día.
Abrazo. Un placer. Un abrazo a ambos.
Chau.
Ariel Aldean, editor de Informe Político. Bueno, nos ayudó un poquito ahí a comprender la cuestión más del orden del accionar parlamentario dentro de la constitución de nuestro país.